Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. Capítulo de la final de Copa y sobre todo capítulo de lo que le viene al Atlético de Madrid, porque hoy el club ha hecho públicas unas molestias de Sorloth y de Lookman, de los dos. Hola, Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí. Sí, sí, ha hecho público una nota, guión parte, que yo le llamo, alertando, después de unas pruebas a Lookman y a Sorloth, de que ante el riesgo serio de una lesión importante, empiezan a trabajar al margen con un tratamiento distinto al del grupo. Lookman, me cuentan que es un problema de aductores y Sorloth es una fortísima contusión que tiene y que le obliga a trabajar al margen del grupo. Pero vamos, los dos se van a perder.
O sea, ¿le quitó a Lookman por eso?
Y no está confirmado oficialmente, pero evidentemente a mí cuando acaba el partido, yo te lo conté ayer...
Pero Lookman no tuvo ningún síntoma, ningún gesto, bueno, nadie lo dijo después del partido.
Muchas veces el aductor se va cargando, hay jugadores que son tratados solamente para jugar con sobrecarga de aductores y aguantan hasta donde aguantan, y muchas veces se prefiere no forzar eso para que no se rompa. Yo creo que es el caso de Lookman, lo han tenido entre algodones, lo han mimado y ahora, sobre todo a la vista de lo que viene, no quieren que se produzca una rotura, una lesión más seria, así que...
Bueno, es que tampoco es darle descanso ahora a Lookman y a Sorloth es normal, o sea, es que es hasta
bueno,
lógico.
Descanso no, es tratarlos diferente al grupo. O sea, con un tratamiento individualizado, un tratamiento que tiene que ver con las recuperaciones de lesionados.
Pero no es lesionados, no están lesionados.
Bueno, el club no informa de lesión, informa de molestias, de problemas
claro,
físicos.
Es que eso, bueno, pero molestias tienen muchos. Yo es que no.
Bueno.
Pues, sí, lo que te quiero decir es que yo no creo que Lookman se fuera del campo por ese problema.
Yo no te puedo decir que sea por eso, pero si me dicen que han obrado con Lookman, no ahora, sino anteriormente también, en partidos anteriores, están obrando con mucha precaución.
Bueno, que lo diga el Cholo cuando... ¿Mañana habla?
Mañana habla, pero ya le preguntaron el otro día y
no,
explicó
pero...
que...
Bueno,
que
pues,
era por Sorloth, ¿no? Que quería meter a Sorloth, que quería...
Bueno, pues, oiga, es que tiene algo que ver. Las molestias que ayer nos dijo el club que tiene... ¿Usted tenía miedo que se lesionara Lookman y perderlo contra el Arsenal? Es que yo creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿ha tenido el miedo de perder a Lookman contra el Arsenal? ¿La ha hecho bien en quitarle?
Pero el Cholo, si no recuerdo mal, en la rueda de prensa...
No, lo
eso,
dice.
Habla de un cambio táctico,
¿no? No lo especifica, ¿no? No lo especifica de esa manera, pero...
No, de esa manera ni de ninguna.
Bueno, pero Juanma, vamos a ver, si los médicos le han hecho unas pruebas y dicen que tienen esas molestias y que hay que trabajar
pero
al
lo
margen...
Lo que tiene es una sobrecarga, o sea, una sobrecarga la tenían todos en ese momento, en ese partido tuvieron todo sobrecarga.
Vale, pero yo te digo que la práctica habitual del club en sobrecarga no es sacar una nota alertando de un riesgo de lesión seria.
Yo creo que es que la nota sale porque también hay mucha gente del Atlético de Madrid mosqueada porque se quitara Lookman del campo. ¿Tú crees que en una final de la Champions
lo quita? Las notas no se hacen para eso.
Yo creo que sí.
No. Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Es bonito porque suena, ¿no?, a medio película. Está bonito, ¿no? Que, no, vamos a hacer una nota para maquillar un poco todo esto y aplacar un poco, ¿no?, los que dicen, comentaristas.
Justo,
que dicen,
justo lo que pienso. Pues eso justo.
Yo creo que no, humildemente, respetando tu teoría. Humildemente creo que eso no lo hace el club para maquillar nada. Los médicos les han reconocido hoy. Llorente, por ejemplo, acabó fulminado, lo tuvieron que cambiar y no tiene ningún problema.
Claro.
Obvio, porque Llorente no tiene ningún riesgo de lesión si sigue trabajando al mismo ritmo que el grupo. No sé, igual no me estoy expresando con claridad, ¿eh? Igual no se me entiende fácil, pero yo te
Antonio,
digo
Antonio, hay ganitas de decir que el Cholo es un
cagón. Hay ganitas.
Sí,
hay muchas ganas.
Sí, ganitas.
Muchas ganas. Bueno, que le están esperando con la de perdigones y con la de balas.
No.
Las dos escopetas.
No, de todas formas ya veremos.
No,
ya veremos cómo es la gestión de los...
Sí, vamos a verlo, efectivamente.
De los
vamos
dos.
A verlo, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, ya te digo yo que a Elche no van, que es el miércoles, y el sábado...
Tampoco.
Dudo mucho que estén.
Tampoco, no, bueno, es que el sábado no va a jugar nadie otra vez, va a ser como lo de Sevilla.
Y es lo que tienen que hacer, ¿eh?
Claro.
O sea, lo que tienen que hacer ahora mismo es lo que le convenga a los futbolistas. El que necesite partidos minutos ritmo, que juegue. El que no, que descanse.
Vamos, yo soy el Cholo y no pongo...
Cardoso a... necesita jugar,
perdona.
Claro, por
yo,
ejemplo.
Claro, yo no pongo a ningún titular.
Pablo Barrios, que juegue minutos. El claro. otro, que no juegue.
Pero el resto, ninguno.
Claro.
Ninguno.
Y que, no, hombre, para Oblak tendrá que volver en algún momento,
bueno,
porque
sí.
será al que va a poner de titular, sí, digo yo, en
los
semis, ¿no?
Los que necesitan minutos, sí, pero el resto...
Yo... Creo que
¿qué más le da al Atlético ganar el partido?
Yo tenía claro que iba a jugar Musso ahora en la semifinal y ahora pienso que va a jugar Oblak.
No, jugaba Oblak seguro.
Yo también. Sí.
Pero, bueno, el Cholo dice siempre que el campo paga, ¿no? Y Musso lo ha hecho muy bien, ha hecho una copa extraordinaria. En la final tuvo algún problema y se le vio un poquito más nervioso, como más... no era el Musso ese seguro, ¿no? De partidos
el primer gol, Antonito.
Pero
Antonito
sigue siendo un buen portero, ¿no? Musso, no, nadie dice portero.
Pero el primer gol, David, que es cierto que puede hacer más, es cierto, pero ahí fallan todos.
Sí,
todos,
sí, sí,
todos.
Sí.
Y probablemente el que menos falle sea Musso.
Sí,
oye,
sí.
Joseba, ¿a ti en el campo te dio tiempo a ver el primer gol?
Sí.
O sea, estabas perfectamente atento, porque hay veces que te estás, colocando cualquier cosa.
Sí, porque estuvimos antes los prolegómenos del partido y tal.
Y flipaste, o sea, cuando...
Claro, es que Gonzalo estaba mirando el móvil y no lo vio.
Qué raro.
Justo a eso me refiero.
Fue rarísimo.
Coño, gol de la Real, dice. Levantó la cabeza y dijo, ¿cómo? ¿Qué?
Y luego critica. Mira, ni lo vio y luego critica.
Pero eso es habitual, es una práctica.
No, pero luego lo vio en la tele. Había unas pantallas que daban las repeticiones
estupendas. ¿Cómo aprovechar aquí?
Sí, es increíble.
Se la ha puesto votando.
Pero dicho, si es para hacer grupos, yo lo digo para sacar una.
Sí, sobre todo
a
para eso,
y a todos estos, ¿no? Y luego fíjate cómo es la gente del Atlético de Madrid, la afición, me refiero, ¿no? Me cuentan hace un ratito que está agotado el papel para el primer partido de semifinal ante el Arsenal.
Eso es una afición de verdad.
Y que para el partido del sábado ante el Athletic Club, en el que el Cholo seguramente ponga un equipo no titular, solo quedaban 3.000 entradas esta tarde.
Me acaba de pasar
pero
Chato,
que vuelven, ¿eh?
Me acaba
vuelven.
De pasar Chato la imagen del cambio de Lookman el otro día en la final. O sea, cuando va a la banda...
Sprintando.
Va sprintando. O sea, me escucho una cosa.
Claro. Es donde se rompe. Claro.
Pero escucho una cosa. ¿Has visto esta imagen?
Sí, sí.
Por favor, mira cómo va Lookman a la banda. O sea, hace un sprint que es increíble.
Sí, muy, muy, muy tocado no parece que
no,
sea. Pero...
No, olvídate,
bueno,
¿vale?
Mandarle una nota a los servicios médicos y al club.
No, te voy a pasar a ti el vídeo, a ver qué te parece, ¿vale?
Pásamelo, pero si yo puedo... Vamos a ver, yo puedo ver saltando a Rintintín, pero te quiero decir que lo que dice el club y lo que yo creo, porque me lo dijeron también anoche, es que tiene un problema de aductores.
Muy bien, ya, pero igual el Cholo lo cambió porque considera tácticamente que era mejor para el equipo y ya está. Él es el que decide, con lo cual...
Hoy no has conectado la cámara, Antonio, para los espectadores.
No, porque hemos hecho una prueba con el Alio, que estaba el pobre malito, lo hemos llevado al hospital de...
El Alio es un aparato...
El Alio es la mesa donde entramos, que con sonido de estudio, ¿no?
Sí.
Y ha estado viéndolo ahí.
¿Pero
Esteban,
qué tiene que ver eso con la máquina? Con la,
bueno,
la cámara.
Pues tengo un aplique especial para cuando entro por Alio y otro para cuando entro por Quantum, que es el dinámico. Entonces, hoy no ha podido ser la instalación del chip.
No sé yo,
chip.
No me comedes. No, si tienes inalámbrico, podrás ponerte donde estaba el Alio.
No, es que mi casa tiene los huecos que tiene y los rincones que tiene para poder instalar un set.
Hay tentaciones, ¿eh? Bueno, déjalo. Antoñito, muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, un abrazo fuerte a todos.
Venga,
seguiremos.
Venga, nos seguiremos. Adiós. ¿Mañana le vas a preguntar eso al Cholo?
Bueno, no lo sé. Yo mañana tengo varias preguntas. Y igual lo he hecho a suerte, a ver si...
No, pero vais a preguntar. Oiga, ¿usted le quitó por miedo a que se lesionara que no pudiera jugar?
Yo creo que hay preguntas, por ejemplo, más interesantes como es cómo está él, ¿no?
Después bien, entonces
es una pregunta.
Es una buena pregunta.
Yo le preguntaría, cómo afronta el partido contra el Elche.
Tú le preguntarías por el pasillo.
Y también preguntarle qué equipo va a jugar contra el Elche, ¿no? Un poquito más actual,
claro,
¿no?
Porque, más futbolero.
De lo que ya fue y no se puede cambiar, a mí me enseñaron que es absurdo.
Perfecto.
Hay que apartarse la charca, Antonio.
Gracias, Antonio. Claro. Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos a San Sebastián. Está Marco Antonio Sande. Han acabado los festejos a las 9 de la noche. San Sebastián es una ciudad en eso muy afrancesada, ¿eh? O sea,
muy europea.
Muy europea, sí, sí.
Moderna.
Por la noche, a casa y a dormir.
A sobar.
Ron.
Por la noche, Ron, sí. Claro. Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Espera, que este es el sonido de un día histórico de celebración en Donostia.
No quiero hablar mucho, pero por la mañana café.
Miquel, 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 hoy estaba mucho.
No me gusta hablar mucho. Hoy es mejor día de mi vida y lo vamos a pasar de puta madre. Gracias a todos. ¡Venga! ¡Venga!
Vaya ambientado. ¿Cuánta gente en Donosti, Marco?
Bueno, según la organización, más de 100.000 personas. Es difícil cuantificar. Había varios drones volando y la cuantifican en 100.000. Mucho niño, para mí es algo muy interesante.
Mucho sol, yo, además, un día súper bueno.
También,
la verdad,
25 grados. Te decía lo de los niños, porque yo creo que la Real hoy le ha metido un gol al futuro. Ha sembrado un montón de semillas de niños que tienen ese lema de yo no tengo segundo equipo. Había que ver los rostros bellísimos de los niños, subidos a los árboles, mirando a Mikel Oyarzabal, a Take Cubo, los tacos de Take Cubo, y luego momentos muy chulos, la imitación de Aritz Elustondo al cántico ese descañitado de Imanol, ¿os acordáis? Cuando le ganamos al Atleti de Bilbao en la Copa en 2021, en la pandemia, ese cántico de todos conmigo, y canta Imanol Alguacil, pero pues lo imitó Aritz Elustondo, bueno, todo el mundo disfrutándolo muchísimo. Pidieron el Balón de Oro para Mikel Oyarzabal, discurso de Rino Matarazzo íntegramente en euskera, lo que hemos escuchado de Cubo, siempre simpático. Sí. Y luego un momento muy emotivo, cuando termina de presentar a Aritz Elustondo, que ha hecho una especie de Pepe Reina, de maestro de ceremonias, cuando él termina, le va a presentar Mikel Oyarzabal y piden la renovación y salta todo el equipo con él y él rompe a llorar como un niño pequeño también y es Mikel Oyarzabal el que le dedica unas palabras reconociendo toda la tarea que él tiene para levantar al equipo, porque es un tío que tiene muchísimo peso también dentro del vestuario.
Entre los muchos que estaban ahí celebrando la Copa del Rey, había un aficionado japonés que ha venido expresamente expresamente, creo que a la final y a la celebración de la Copa. Se llama Tsubasa. Creo que lo he pronunciado bien. ¿Tsubasa?
Sí. Kaisho Gabón.
Kaisho
Gabón. Gabón, Gabón. Hostia, esto empieza bien, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches, tío.
Tsubasa es como se
llama.
Bien. Es Oliver Atom.
Sí. Capitán Tsubasa.
Sí. En japonés, Oliver, es que mi aita, como mi padre, es un otaku de como Oliver y Benji.
Qué grande.
Por eso.
Muy bien. ¿De qué parte de Japón eres, Tsubasa?
De Tokio.
Ah, de Tokio. Vale.
Me encanta el...
Sí, te has puesto un fondo ahí con la mascota de la Real, con Jordín. La bufanda. ¿Y tú por qué? ¿Tú eres de la Real?
Y
por...
también.
Claro, y una tarta.
Una tarta, sí.
Sí. ¿Eres de la Real por Cubo o cuándo te has hecho tú de la Real?
A ver, por la Real. Es que como es Real, cuando es estudié en mi uni en Japón, un donostiara, como un chico de Donosti, a venir a estudiar mi uni, y después de haber conocido con él, como amorado la Real, antes de Take Cubo.
¿Cuántos años hace de eso?
Habría 7 años o 8 años o más o menos, ya.
¿Y estudiaste español allí en Tokio?
He estudiado en Donosti durante 2 años.
Ah, tú en Donosti. Tú estuviste en Donosti 2 años.
Sí, también.
Dos años en Donosti. Sí.
Pero sí.
¿Y ahora vives en Tokio?
Ahora vivo allí.
¿Y te gustaría venir a vivir aquí, a Donosti?
La verdad es que sí. Y además, la verdad es que mi novia es de Sondica, de Bilbo.
Oh, anda, Vagas, anda.
Que, a ver.
Joder, macho. Yeah. Joder. ¿Y ella es ella es del Athletic?
Sí.
Te da vergüenza decirlo, Dice, no sé si responder a esto, pero sí, es del Athletic. ¿Y cómo lo lleváis? ¿Cómo lo llevas?
¿Pero
eso?
¿La novia es japonesa que vive en Bilbao o es de Bilbao?
No creo. La novia es de
Sondica.
A ver,
de Sondica, ¿no?
Sí. Sí, es de Sondica, es vasca.
Vasca, claro. Vale. ¿Cómo os lleváis tú y ella, con ella del Athletic? ¿Ella quería que ganara la Real la Copa o ella no quería que ganara la Real la Copa?
Uy. A ver, y quería ganar, como por mí.
Ah, ya, muy pero, bien, por bien.
Pero es que
eso es el amor, ¿eh?
por amor.
Tú vas a eso al principio, después ya.
Ya, menos mal. ¿Eh?
¿Cuánto tiempo lleváis juntos, tú y tu novia?
Más que 2 años o casi 3 años o así, más o menos.
Claro, pero ¿y cuántas veces os veis al año? Porque tú vives allí y aquí, ¿cuántas veces os veis?
Ah, a ver, como casi Vivimos juntos en Tokio.
Ah, vivís juntos en Tokio ahora.
Ya, ya. Ahora ella como está en Tokio.
Vale, con su
trabajo.
Vale, vale. ¿Y en qué trabaja ella?
Yo solo.
¿Eh? Está diciendo que él está solo aquí ahora porque ya está en
inglés.
Ah, profesora de inglés.
Profesora de inglés.
Vale. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Donosti, de San Sebastián? ¿Qué es lo que te vuelve loco? Lo que le dices ahí a tus amigos de Japón, esto es increíble.
A ver, hostia, como de todos. A ver, por la Lear, claro.
Sí.
Obviamente. Y
los pinchos. A ver, también, venga, vamos a empezar. Voy a empezar yo.
A ver, los pinchos. Sabes que... Sí, pero especialmente...
tarta de queso, tarta de queso.
En castellano. Sí, tarta del queso, ese es.
Tarta de queso. Mira
es que sabes...
De la viña,
que
de la viña.
Japón,
de la viña
claro. Sí, sí, es súper famoso, que en Japón también se llama Basque Cheesecake, como sí, o sea, sí. La tarta de... Sí.
Basque
Así
Cheesecake.
Así que por eso ya sí, vale. Los japoneses conocen el País Vasco.
¿Te gustan los chuletones? ¿Te gusta más un chuletón o el sushi?
Bro, buena pregunta.
Muy buena, que soy muy bueno.
Subasa,
yo soy muy buen periodista.
Hace buena pregunta, Subasa.
Cuidado que te pueden dejar,
a ver,
Subasa.
Los dos.
A ver,
no puedes elegir ya.
No puedes elegir. Vale.
No.
¿Tu novia está allí en Japón ahora y ya se quedó allí? ¿Has venido tú solo?
Yo solo, sí. Es que es Athletic Sale.
Claro, ella es Athletic Sale. Claro. Sí, sí, sí. ¿Estuviste en Sevilla?
Sí, sí. En la Cartuja.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Sufriste mucho?
Bueno, como la verdad es que no recuerdo mucho por tantas emociones, ¿sabes? Pero bueno, como increíble, ya.
Tuviste muchas emociones, muchas emociones.
Ya, ya. Sí. Muchas emociones y igualmente muchas como estoleses, es que todos goles... eran como penaltis, es que, como sí. Sabes.
¿Quién es tu jugador favorito?
Marrero lleva la camiseta, ¿no?
A ver, mi favorito es Ayer Muñoz.
Ayer Muñoz, sí.
Uh-huh. Sí, es también de Sanse, o sea, como Made in Gipuzkoa, como tiene la pasión de
pasión
del área, literalmente.
Sí, claro.
Y también, ya justo tiene el libro de él, así que.
Sí. Bueno. El libro del que habláis el otro
sí,
día.
Sí, el libro de los estoicos. De los estoicos. Vale.
Sí, sí.
Vale. Oye, pues Subasa, que un placer saludarte, conocerte. Que ¿de Kubo eres amigo? ¿Te llevas bien con Kubo?
Bueno, he conocido por la peña, pero bueno, es Jatorra, como muy bien.
Es Jatorra. Jatorra es noble.
Ah, Jatorra.
¿Por qué habla su euskera, su voz?
Más que
es que un poco ahora mi cabeza es un poco caos de comentario en castellano,
Vasco, japonés, euskera.
El himno de la Real.
De todos, ya.
El himno de la Real.
Es que aquí se suele cantar.
Sí, el himno de la Real, ¿te lo sabes?
Sí.
Adelante, Subasa.
Queremos la versión japonesa del himno de la Real.
A ver. O española.
A ver, Barcato, perdón. ¿Eh?
No, que tú, que cantes tú. Canta tú el himno de la Real, a ver si te sabes la letra.
¿Te lo sabes?
Como himno.
Sí,
¿no?
Sí.
Churi,
himno en japonés.
Churi. No, que lo cantes tú, que lo cantes tú. El normal, el español.
Venga, Joseba te ayuda.
El euskera, vamos.
Churi, urdi, urdi, churi, urdi, urdi, marea. Churi, urdi, arera, beti, beti, maite, 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 a. Donostiara. O así.
Sí, muy bien.
Grande Subasa. Sí, la gente gracioso. Que no lo ha visto lo ha cantado con el himno cerrado.
Es que te digo,
con el puño cerrado. Ahí
¿cómo se llama el chico aquel que os cantaba el himno cada día?
Ese es de árabe. Ese es la
¿pero cómo
árabe?
Se llamaba?
Tenéis seguidores por todo el mundo, es verdad, vosotros.
Somos universales.
Sí. Muy bien.
El otro día metíamos en el tiempo de juego a Nicolás, que era de Lima, Perú, y vino a propósito a ver el partido también a Sevilla.
Sí. Subasa, ¿cuándo te vas, Subasa?
Bye.
¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas a Japón?
el jueves.
El jueves.
O sea, después del partido contra Getafe en Anoeta y ya. Ah, ya me voy.
Muy bien. Pues nada.
Sí, también igualmente para celebrar otra vez.
Claro, claro. Bien. Que tengas buen viaje de vuelta. Yo he estado en Japón este año y este verano y me encantó.
¿Ah, sí?
Me encantó tu país. Sí, sí. Estuve en Kioto también.
Pues tenás como. Sí. Me arreglo.
Sí, sí. Arigato.
Gabón.
Arigato. Arigato. Ya, arigato. Gabón.
Gabón, Gabón.
Gabón. Gabón. ¿Cómo es lo que decían después de arigato?
Arigato daimasu.
Sí,
arigato
daimasu. Muy bien. Gracias, Sebasa.
Subasa.
Han quitado el nombre de la pantalla y ya.
Está bloqueado.
Yo también no veía a Oliver y Benji.
No, es que con el euskera, el castellano y el
japonés.
Subasa, perdona.
Hay que subir la graduación de las gafas.
Gracias.
Perdóname.
Nada, gracias. Subasa. Gracias.
Qué tipo más curiosos, ¿eh?
No, no, es que son súper especiales.
Qué bonito.
Yo, de verdad, es gente increíble. Cuando estuve ahí me...
La mejor del planeta.
Pero brutales, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, brutales.
Tengo unas ganas de ir, que no veas.
Me acuerdo en un semáforo que me pongo a reñirle a mi hijo. Y le metí dos gritos a mi hijo y había una señora. Y la pobre señora se asustó muchísimo, tío, porque ellos no están acostumbrados a que alguien grite.
Claro.
Entonces ella me miró como diciendo, este loco nos va a matar a todos. Claro, y era un grito de lo más normal. Razón. Y era un grito a mi hijo. Pero la señora me dio mucha pena, porque la señora hizo así como pensó que yo le iba a hacer algo. Y le dije, no, perdón, que no. Y tal. Bueno. Hasta aquí la historia del semáforo.
Y de Subasa.
Efectivamente. Gracias, Marco. Mañana.
Oye, que Juanma, sí. que juegan el miércoles contra el Getafe, que mañana tienen entrenamiento. A ver cómo llega aquí todo el mundo. He visto cojear mucho a Gonzalo Guedes y os recomiendo lectura a todos. El libro del que hablamos de Allen se llama Cartas de Allen. Todo lo que aprendí de mí mismo. Recomendabilísimo.
Pero, perdón, ¿este libro lo ha escrito él?
Él, claro.
Él ha escrito, hablas de la salud
te
mental,
contaba el otro
habla
día,
de un montón
ser...
de cosas. Claro,
claro, pero yo lo que le entendí es que era un libro que él había leído. No,
no,
que,
no, 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 lo ha escrito él. Hubo una presentación muy sonada.
Vale,
sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale, vale.
Él es fan del estoicismo. Yo
sí,
le hacía referencia a eso. Y él hablaba de las reflexiones archipopulares de Marco Aurelio, de todos los libros que ha leído en relación a eso. Y luego él ha escrito un libro, Cartas de Allen, todo lo que aprendí de mí mismo. Le vamos a dar un poquito de promoción, que de verdad que es una lectura que te ayuda muchísimo a la hora de currar, a la hora de trabajar, a la hora de amar y a la hora de apreciar.
Joder,
vivir el presente.
Pues nos hace falta.
Sí,
sí, señor.
Sí, sí.
Sí, sí tiene buena
algunos,
pinta, ¿eh? Yo no le digo, pero tiene
más
buena
que
pinta.
Otros. Pues sí, eso no le sobra a nadie, nunca.
No.
Gracias, Marco, un abrazo.
Gabón, buenas noches.
Hasta luego. Oye, del tema del himno, que ha sido súper polémico, hoy Tebas ha opinado lo siguiente.
Cuando se llevaba 5 minutos de partido, todo lo que era el mundo de las redes sociales eran los pitos que había tenido el himno, ¿no? Eso no es bueno ni para el deporte, ni para España, ni para nada, y hay que terminar con eso. Y bueno, yo creo que hay fórmulas, por lo menos de intentarlo, ¿no? Lo que no vas a acabar si no lo intentas y no dándole importancia, y tiene muchísima importancia.
Tebas estaba cabreado. Yo creo que todo el mundo está disgustado con que se produzcan estas faltas de respeto hacia este himno y hacia cualquier himno, hacia todos los himnos. Ha habido hoy un editorial muy duro de Marca en el que se proponía algo así como una sanción de 1 año sin jugar sin jugar la Copa para aquellos equipos que piten, cuyas aficiones piten el himno. Claro, a mí me parece muy contundente.
No tiene ningún sentido. Porque por el club no tiene culpa.
Bueno,
pero sí que es verdad,
claro,
que
cuando
tiran, Europa...
claro, cuando alguien tira una lata y le da a un jugador lo que sea, es sancionado el club y tampoco tiene culpa.
No,
tiene culpa el loco que tira.
En Europa, cualquier cosa que haga la afición visitante sanciona al club visitante, ¿eh?
Lo que no sé es cómo está legislado en Europa el tema de himnos. O sea, no sé si hay es decir, no sé si seríamos pioneros.
Yo creo que sí. Creo que seríamos pioneros, digo.
Las
sanciones
de las que habláis son económicas, no sancionar a un equipo
claro,
con no jugar.
Pero sancionar con echar de la competición
claro,
a un equipo. Porque
es una locura.
Es que no sé.
Pero tirar un objeto, para mí el club sí que tiene culpa, porque debería haber miembros de seguridad, ¿no?, que impidan que según qué objetos entren en el campo, etcétera, tal.
Ya, pero si
lo
tienes
otro
un móvil,
difícil,
imagínate.
Difícil
un móvil
de controlar, ¿eh?
Ya, pero un móvil, tú tiras un móvil y le abres la cabeza a alguien. Y...
De todas formas, que este es un debate que nos podría llevar 50 millones de horas, porque claro, si vas al concepto, al inicio de toda esta historia, tú sancionas a alguien porque pite un himno y permites que le pite a una persona, a un árbitro, a un colectivo.
Sí, claro.
Entonces, por eso te digo que es que...
Sí, es que en teoría el himno engloba a todo el mundo. Claro, por eso es una cosa
pero
como...
Un himno es una música.
Sí.
Bueno, y un árbitro es una persona, ¿no? Entonces, tú permites, o sea, sancionas que se pite una canción, una música...
Un símbolo, es un símbolo, pero que estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Y no sancionas que se pite a una persona, claro, es que...
Los símbolos,
¿no os
símbolos
parece
son...
de lo más feo que hay? A mí el otro día cuando pitaron,
a mí me parece muy
cuando,
mal.
Cuando se pitó el himno de Egipto, a mí se me revuelven las tripas, pero no es ya que piten el himno de España, que aquí se ha normalizado, porque se hace constantemente y cada año... Es que en España somos muy pitones de himnos contrarios. Sí, sí, muy, y es horrible. Sí, es horrible. Es una de las cosas
aquí
más
se ha pitado
paletas,
se ha pitado la
más feas y más horrible que
el himno
hay.
De Brasil, el himno de cualquier país, se ha pitado también.
Es horrible.
No lo entiendo, esta historia de pitar himnos. Y desde luego ya en las finales de Copa es que se ha convertido en una, no sé, una tradición. No,
es una cuestión de educación, que sí. Hay que seguir luchando contra ella como
pero
el racismo, etc.
No, es que yo no le veo solución.
Pero, si no haces nada, Juanma... Desde luego, es como no lo vas a atajar. O sea, algo hay que hacer.
Pero fuerza es casi... O sea, habrá otra cosa. ¿Habrá
más
otra
lo van a hacer, Juanma? Pero si ya lo que hemos vivido, ¿cuánto llevamos? ¿20 años así en la final de Copa del Rey?
No sé.
Yo en las épocas de las finales Madrid-Barça de Mourinho...
Yo
ya,
creo que en democracia...
Aquello era ya, vamos.
No, yo creo que en democracia se han pitado todas los himnos de las finales de Copa. En democracia, me parece que todas.
Bueno, todas no, porque ha habido finales en las que no ha habido.
Depende
no,
digo, cuando hay equipos vascos o catalanes.
Ah, depende de las aficiones.
Bueno, la final de hace poco Osasuna estuvo también.
Sí.
Osasuna también pitó. Sí. Yo estuve en esa final. Sí.
Pero es un tema muy difícil de atajar y es un debate delicado y complicado. Que no es tan fácil. Ah, el que pite, y se puede pitar todo.
Yo
le contaba antes a Juanma, cuando la grada de la Real se despliega la imagen de Aitor Zabaleta, hubo una pitada descomunal por parte de la otra grada. Entonces dice, a mí eso me sienta mal. ¿Por qué? Pues porque lo que estás mostrando es la imagen de un chico al que mataron de una puñalada en el estadio...
Un chico inocente, ¿eh?
Un chico que fue a ver el partido fui yo, que yo también fui a ese partido. Claro. Y se metió, tuvo la mala suerte de meterse en el bar Alegre a tomar una cerveza y vieron, le pegaron una puñalada y lo mataron. Entonces cuando se despliega esa imagen, hay una pitada descomunal. Y a mí me molesta eso.
Hombre,
eso es sancionable.
¿Eso es más grave o menos grave que pitar el himno? Claro.
Entonces, y eso que me lleva a mí a pensar, ¿que todos los que pitaron la imagen de Aitor Zabaleta están de acuerdo con que mataron a Aitor Zabaleta? Pues no, hombre, quiero pensar que no, estaría bueno.
Y hay que sancionar al Atlético de Madrid sin jugar un
año. Por eso te digo que es que
hay una cosa que no es debatible.
Es muy fina, muy fina.
Y es que un himno representa teóricamente el sentir de toda una nación.
No, hombre, pero,
entonces
bueno,
estás faltándole a un... Hay leyes con las banderas también. Tú no puedes ir a Lituania y coger una bandera y hacerla un trapo, porque te cae el pelo.
Ni a Estados Unidos.
Son símbolos que representan... Claro.
No, en Japón
ni se te ocurra.
Y aquí sí que más una bandera también.
Bueno, aquí en España yo creo que está permitido casi cualquier cosa contra los símbolos del país.
No está permitido quemar un símbolo.
No, pero se quema y no pasa nada.
Tú quemas...
Donde más barato es hacerlo, estoy seguro que es España, de todo el planeta.
No digáis que no pasa nada, porque sí que pasa.
No pasa nada.
Sí que pasa, hombre.
Pero bien barato es.
Juanma, tú quemas una imagen del rey que se ha hecho... Y tú pagas por ello.
Por supuesto.
Pero por eso te digo, lo de los pitos, yo creo que es un asunto diferente.
No es que quiera rectificaros, pero quemar la bandera de Estados Unidos está contemplado como libertad de expresión en la primera enmienda de la Declaración de Derechos de Estados Unidos. Lo digo porque aparece en muchas películas. Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Solo digo que si tú quemas una bandera en Estados Unidos, hay una... Creo que es la primera enmienda o la segunda enmienda, la primera tal, de la Declaración de Derechos y de Independencia de Estados Unidos, que te permite, como símbolo de no estar de acuerdo con tu país y tal, quemar la bandera.
Pues yo eso no lo sabía.
Sí.
Y siendo Estados Unidos, además.
Me sorprende
más todavía.
Yo creo que sí. Ahora, si se la quemas delante de Trump, igual te pasa.
No, claro.
Sí, igual tiene pinta de que...
No conviene.
Ya verás dónde. ¿La primera enmienda o la segunda?
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
No creo que haya ejemplos en Europa o en el mundo para comparar. Solo en España está normalizado pitar al himno propio. Cualquier extranjero lo flipa y no entiende que se pite el himno propio en ningún contexto. Un abrazo de un español que vive en México. La solución es que el que pite el himno en el próximo partido en casa no dejen entrar a su afición. Poco a poco irán aprendiendo. Sobre la Copa de la Real, decía un oyente, qué grande Tsubasa Kumano. Estuve con él en Sevilla y adjuntaba una foto tomando unas cervezas en un bar en Sevilla.
Tsubasa.
Otro decía, Tsubasa no habla español como Kubo, pero ya quisiera yo hablar el 30% de japonés.
Eso, totalmente. Yo por eso respeto mucho a la gente cuando le cuesta expresarse.
Hablaba fenomenal.
Claro, muy bien. Ponme a mí a hablar en japonés. Y me llevas a Japón 15 años y no...
No, y hablar en la radio.
Llevo yo 15 años en inglés y lo hablo peor. Pues no tengo ni idea.
¿Y yo?
Entonces Lukman tiene problemas de aductores todos los partidos, ya que casi siempre es el mejor y siempre es el primer cambio del partido y siempre me parece incomprensible. Otro decía, el Cholo sabe que se equivocó en el cambio de Lukman y de ahí el comunicado. ¿Desde cuándo se notifican unas molestias? Y otro decía que es cierto que estamos involucionando. Joseba es el único que escucho con sentido común. Esta sociedad está enferma.
Muy bien. Joseba siempre ha tenido mucho sentido común. Mensaje de Isaac.
Por otra cosa, no habré
Áviles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Winamax, las mejores cuotas.
Esta semana toca Liga y Winamax te trae los partidos más importantes de esta próxima jornada. Porque sí, porque la Liga se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas se juega en Winamax. El Real Madrid recibe al Alavés en un partido clave para mantener esperanzas para el título. Que marca Kylian Mbappé se paga 1,58 por euro apostado, mientras que el gol de Vinicius Junior está a 2,25. El Barça se enfrenta al Celta en casa en otro duelo importante para el trofeo. Que marca Robert Lewandowski se paga 1,88, mientras que el gol de Lamine Yamal está a 2,05. Vive el fútbol de la Liga en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Sí. Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, BIMAD y Mediaset Infinity.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium, tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso. Se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo, con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marcas exclusivas desde 79 euros.
Y puedes graduarlas por solo 25 euros más.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. A nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Kilómetro 42. Los que lo vean a través de YouTube, pues tienen la imagen de un loco en Estados Unidos, que es Chema Martínez, que empieza a bailar y que está fatal. Sigue Joseba, hay más gente hoy aquí en el estudio, ahora lo comentamos, y Chemita desde Estados Unidos otra vez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Aquí estoy otra vez, que me he venido a Phoenix, esta vez por una visita obligada. Paula se gradúa el miércoles y tenía que estar aquí en ese día tan especial. Después de 4 años, nuestra primera hija que se gradúa, y para cualquier padre es un momento, yo creo, especial, y aquí estoy, claro, pues, claro, preparado para disfrutar, para babear, y seguramente se me caiga alguna lagrimilla, o sea que cómo pasa el tiempo, Dios mío.
Fantástico.
Claro, sí, pasa el tiempo porque además cumple 25 años de casado, está en las bodas de plata.
O sea, todo, tío.
Y además
está en un momento de la vida súper bonito.
No, pero es que además asegura que 25 años después está más enamorado que nunca.
Pues eso es fantástico también.
¿A qué es así, Chema?
Sí. Joseba, te debo un regalito, le voy a decir a Nuria que escuche, claro, el programa, hombre, mañana, claro, se lo repetiré una y otra vez.
Es que me ha dicho que a la vuelta tenemos que hacer una comida en su casa, que yo le he dicho, vale, pues yo lo voy a hacer, yo voy a poner mi parte.
Ya resulta un poco extraño, ¿no? En matrimonios que duren, son 25 años y realmente encontrar a alguien que me haya podido aguantar durante todo el camino, que no es sencillo, un deportista de alto nivel, con todas las taras que yo tengo, que son muchas, y lo cierto es que he encontrado en Nuria la compañera ideal de viaje y es maravilloso poder seguir cumpliendo años y la vida te regala estas cosas también, ¿no? El poder vivir de tu pasión, como lo he hecho, tener una compañera de viaje que es maravillosa y, bueno, 25 años de casados que hace hoy, o sea que agradecido a la vida por ello. Oh,
felicidades, sí, señor. Y qué palabras más bonitas, me encanta.
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, la lesión, ¿cómo va? Fatal. Fatal, Chema.
Es mejor
fatal.
No preguntar y es un tema jodido para
no,
mí.
No, claro que es jodido.
Sí, no,
poca broma. No mejora, no evoluciona.
Poca broma, ¿no? A mí me advirtieron la semana pasada que no habíamos llegado al pico de la lesión y esta semana ha sido dura. Y hoy me he tomado Voltaren y tal y me ha destrozado el estómago encima. O sea, aparte de todo, encima me ha destrozado el estómago el Voltaren. Estoy hecho una birria. Quiero confiar en que esta semana avance, pero que te diga la gente, cogeo mucho y tengo mucho dolor.
Así está, Chema.
Así que nada.
Bueno, pues yo quiero, Juanma, paciencia. Muchas veces cuando hablamos de...
Lo que quiero ya es caminar. Es que no puedo caminar. Sí. Ese es el problema, que no puedo ni caminar. Pero bueno, y tengo el último de la fila el sábado en Fuengirola, imagínate.
Y hay que darlo todo ahí, hay que darlo todo. Porque pues eso, ese concierto, como todo. Yo creo que ahí, creo que la adrenalina hará que el dolor sea un poquito menos.
Si no me escayó...
Y si no puedes, voy yo, ¿eh?
No, eso sí que no se lo dejo a nadie.
Eso no, ¿no?
Bueno, ¿con qué empezamos?
Con la noticia del cataclismo. Cataclismo.
Yo he flipado, que te diga Joseba, me ha pillado viéndolo por la tarde.
Ha sido muy interesante.
La media maratón de los robots, yo alucino, tío.
En Pekín.
Sí.
Por primera vez la máquina ha ganado al hombre. Hasta ahora no había ganado nunca. Media maratón de Pekín, han participado 12.000 corredores y corredoras y 100 robots. Ha ganado un robot. Ha ganado Shandian, se llama. Con un tiempo media maratón, ¿eh? 50-26.
O sea, impresionante el tiempo.
Esto quiere decir 7 minutos menos que el récord del mundo actual, del ser humano. Pero a mí lo más importante me parece que el año pasado, en esta media maratón, el mejor tiempo que hizo un robot fue de 2 horas 40 minutos.
O sea, lo que han evolucionado, lo que le han mejorado.
Han quitado 2 horas de tiempo a un robot. Casi, bueno, 2 horas no, 1 hora 50 en concreto, ¿no? Pero
¿cuánto va a hacer el año que viene?
Pues el año que viene puede hacer...
¿Media hora?
Media hora.
Sí, sí. Sí, sí.
Yo cuando hablamos de que la realidad supera muchas veces a la ficción, desde luego yo también estoy alucinando. Si nos dicen hace años que va a ser capaz de correr un robot como lo está haciendo, simplemente el año pasado, y lo sorprendente de todo, que este Shandian, que quiere había otro que estaba controlado por control remoto, que este hizo 48 minutos. Se pegó un piñazo al llegar con las vallas, le tuvieron que ayudar a levantarse y consiguió la victoria con 48 minutos. Todavía más rápido lo que le había hecho el que ganó, que era autónomo, ¿no? Entonces le ayudaron, terminó este que se pegó el piñazo y luego ganó entre los autónomos este otro Shandian que hizo 50 minutos. Pero desde luego es impresionante ver cómo corren, cómo está evolucionando la tecnología. Si hablamos a veces de la tecnología de zapatillas de textil en el mundo de los robots, yo no sé al final si será extrapolable, si llegaremos a correr con chi, sabe Dios, pero desde luego para mí lo de la realidad está superando la ficción, me parece tremendo.
Antes le decía yo, Seba, había uno que se caía.
Eso es lo que iba a decir, que es que se cae como los humanos.
La caída es igual que la de un humano. Sí. O sea, se tropieza y se tropieza.
Sí.
Se trastabilla como un humano. O sea, eso es lo que me ha sorprendido.
Sí, y de hecho, cuando le ves corriendo, yo creo que es como cualquier humano mortal que corre después, el día después de la maratón, vamos corriendo todos como robots, como que solo tenemos en común.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la evolución de los robots. La gala de atletismo español ha coronado a María Pérez y a Kiki Llopis como los mejores del año. Y esta tarde ha sido el maratón de Boston. Se celebra siempre el lunes porque es el día de los patriotas allí en Massachusetts. Es la edición 130, es el maratón más longevo de la historia. Y ha ganado un animal, John Corir. El año pasado también ganó. Ha hecho 2:01:52. Ha bajado el récord en más de un minuto, el récord del maratón. 2:01:52.
¿El récord del mundo en cuánto está, recordemos?
2:00:35
segundos, vale.
Pero llevamos unos años ya que, o sea, que está costando bajar 2:01. Yo ahora volvemos, esta semana que me han hecho una entrevista, he vuelto a ser un poco escéptico con lo de las 2 horas en las maratones comerciales, porque dependen también de muchos factores, el clima, la humedad, que ese día no pase nada, que cojas tu avituallamiento. Y teníamos aquí Prun, este corredor que parecía que podía estar llamado a ser el gran dominador y bajar a las 2 horas, pero a día de hoy, aunque sea un minuto minuto es un marcón en lo que ha hecho correr 2:1:52, que es tremendo, pero todavía fíjate cuando lo siguiente es plantearnos lo de las dos horas. Y yo creo que de momento va a ser complicado, me lo han preguntado unas cuantas veces y yo vuelvo otra vez a ser escéptico. Por mucha evolución que haya, faltan atletas y este correr además que ha ganado 3 de las 4 carreras. O sea, estamos un poco como Kipchoge cuando empezó a ganar todas las maratones que corría y veremos de lo que es capaz de correr. Pero de momento lo de las dos horas, que mucha gente ya estaba pensando, ¿ha hecho marcón 2:1 o bajará de las dos horas? Yo de momento me lo tomo con calma. Pero la mejor maratón, yo creo, la más antigua, la más prestigiosa y la que aquí en Estados Unidos es la madre de todas las maratones.
Los tres primeros han bajado de 2:03, ¿eh? No solo Corir, brutal. Sino los tres primeros, sí. Una pasada.
Bueno,
el tema de hoy. El próximo domingo, hablando de maratones, el Maratón de Madrid. Por cierto, ¿sabes quién es el último ganador español del Maratón de Madrid?
¿Quién? ¿Chemita?
Ah, amigo.
¡Ostras!
2008, sí, señor.
¡Qué bueno!
Sí, señor. Él fue el...
¡Qué maravilla! Además... Me encanta que lo recuerden.
Que traigan porque... muchos africanos para que sigan sin ser españoles.
O sea, no, pero es especial. Date cuenta que todos los deportistas de alto nivel, cuando se retiran y dejan de estar en, pues ahí en boca de todos, pues te sientes un poquito, ya has perdido todo lo que eras como deportista. Y simplemente recordar un momento de tu vida, como esa calle, yo entrando en el paseo de carruajes ahí en el retiro, en primera posición, pegándome ese baño de masas, pues mira, lo recuerdo, he sido el último español, lo disfruto y aunque haya pasado, creo que son 18 años, me parece un momento inolvidable y cuando alguien me lo recuerda hace que sonría y decir, ostras, pues lo que hice en aquel momento de mi vida, en un momento determinado, todavía a día de hoy, pues es histórico, ¿no? Histórico, ¿no? Que un corredor blanco español consiguiese ganar el Maratón de Madrid.
Bueno, pues va a debutar en el Maratón de Madrid Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes esta noche como es habitual. Ya tiene experiencia en un maratón, en el de Dublín. Lo que pasa es que allí lo pasó tan mal que ha estado bastante reticente a la hora de poder participar en otro maratón.
Sí, eso fue en octubre de 2022 y de verdad que fue una maratón que durante 34 kilómetros la disfruté como un niño pequeño, unas sensaciones buenísimas, yendo con un ritmo mucho más rápido del que yo esperaba y a partir del 34 se bajaron las persianas y me di de bruces contra el muro de verdad. Yo tenía mucha curiosidad por saber lo que era el muro, todo el mundo había hablado del muro y yo supe lo que era. Yo creo que me deshidraté, tuve calambres, lo pasé fatal y 3 años y pico después me enfrento a la de Madrid, que me da mucho respeto porque es mucho más dura, 400 y pico metros de desnivel positivo y milagrosamente hace 2 meses no podía ni entrenar por un problema en el ciático. Y de pronto han ido encajando todas las piezas y me encuentro bastante bien y con muchas ganas de correr el domingo.
Y debuta en un maratón Raúl Iñárez. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Yo
Hola
soy
Raúl. Raúl, pero es que no ha sido tan, digamos, académicamente correcto ni meticuloso en la preparación de este maratón, así que ya veremos.
Tenemos dos casos enfrentados. Sí, sí. Uno que ha hecho todo perfecto.
No, porque Arauz ha pegado tiradas de 27, 27, sí, no, 30 kilómetros.
Pero Lasso también.
Trabajo en gimnasio.
Tú también.
¿Tú has pegado tiradas?
Tiradas largas también. Llegué hasta los 32 kilómetros y bueno, el gimnasio todas las semanas, todos los días.
Hala, pues ahí tenéis a Chema para lo que queréis.
A ver.
Bueno, Chema, yo... Chema,
ahora os quería sobre todo denunciar el bullying atlético que le están haciendo las redes.
Sí, y no es broma, ¿eh? Ha sido Joseba Larrañaga el que hace 10 días me dijo, oye, Arauz, ¿tú a cuánto quieres hacer la maratón? Y le dije, bueno, si puedo estar en torno a las 3 horas y media. Y él me vino a decir como que eso era una basura.
Es que para ti... Lo es,
claro.
Mira, presidente. Claro. No, no, hombre, yo te he visto correr. Claro. Tú no te puedes poner una 3 horas y media porque te estás engañando a ti mismo.
Juanma, 3:30 hice yo, 3:28 hice yo con la preparación que me puso Chema.
Tú vas a hacer...
Y hice una tirada más larga de 20 kilómetros.
Te voy a decir, vas a hacer entre 3 y 3:10.
¿Pero cómo voy a hacer eso?
3:10.
Ni de coña, Chema, porque Chema, A ver, Chema, mi problema es el siguiente. Vale, yo tengo en 10K tengo 40 minutos. Yo soy capaz de correr 1 kilómetro. La semana pasada corrí 1 kilómetro en 3:24. Pero yo, le tengo mucho respeto a la maratón. 2, la única que corrí, sufrí como un perro. Y 3, me he propuesto disfrutarla. Y voy a salir en torno a los 5 minutos, 4:58, una cosa así. Y además, Juanma ya me está mirando y me está poniendo nervioso. Pero es que además los últimos 4 kilómetros de Madrid son cuesta arriba y les tengo respeto.
No tenéis ni idea. Antes sí que era cuesta arriba, no como ahora, que ahora han suavizado un montón la llegada. Chema, interviene, por favor. Sí.
Mira, me parece la decisión que toma Arauz, que por cierto, oye, en todas las entrevistas saben que eres el hombre más rápido de la COPE si me quitan a mí, ¿no? De momento,
sí,
O sea, que te están poniendo la presión desde todos los medios.
Tal cual.
Y todo el mundo sabe que estás entrando, que lo estás preparando. Mira, yo creo que la manera de afrontar una maratón debería ser todo el mundo tan precavido como lo es Arauz. Creo que es importante tener ese respeto, que no es miedo, pero él ha vivido lo que es la muralla china y lógicamente eso te hace ser cauto, que creo que toma las medidas adecuadas. Yo pienso como tú, yo soy como tú, Juanma, creo que se ha puesto un objetivo demasiado asequible.
Cómodo,
pero bueno, que eso
sí,
entra. Sí, pero que no está mal. No está mal porque al final, a la hora de fijarnos un objetivo, lo tiene mucho más fácil. Se puede permitir. Madrid es una carrera que la primera parte del trazado es muy dura. Los primeros 5 kilómetros es toda la castellana, con lo cual todo lo que vaya ahorrando energía, si hace los primeros 10 kilómetros con esas expectativas, seguramente la última parte acabará con fuerza. Es verdad, también lo que dice, dependemos del calor y esa última parte, si llega justito, se puede hacer eterna. Pero yo creo que Araud verá a mitad de carrera que ese ritmo va a ser, para mi gusto y por lo que me ha dicho Joseba, que estás entrenando ahora, que me lo han chivado absolutamente todo y que, estás
bueno,
muy en forma.
Está increíble.
Entonces, me parece muy bien esa primera parte. Mira, además te voy a dar las claves. Primeros 10 kilómetros, con calma, te le puedes perfectamente adecuar a lo que has dicho, ¿no? Bajar 3 horas 30 sería un objetivo fenomenal. Luego ser moderado, habituallarte bien, hidratarte bien. Sí. Y a partir del kilómetro 30, cuando sales de la casa de campo, en esa cuesta donde están todos los restaurantes, que ahí realmente puedes ir al infierno o directamente tocar el cielo, sí. A partir de ahí tienes tiempo y vas a bajar tu tiempo con creces y vas a acabar con unas buenas sensaciones. Y yo entiendo que esa manera de afrontar una maratón, que es la que tienes tú, aparte de ser un poquito eso precavido, sí, pues te va a llevar a hacerlo de sobra y teniendo esa buena sensación, que entiendo que es lo que buscas y lo que te va a hacer seguir luego enganchado a otros objetivos. Y ya tendrás tiempo de bajar la marca.
Mira, ahora lo que tienes que hacer es llevar este trozo de Chema, del kilómetro, y ponértelo el domingo, cuando veas que vayas, que tengo un poco de, que me está apretando un poco.
Yo me pongo mucho el kilómetro 42 para ir al gimnasio y motivarme, porque a veces habla de la importancia de la fuerza. Chema, bueno, otro día cuando entrevistasteis al señor de 90 años, os Manuel, prometo que yo odiaba ir al gimnasio y como he visto todos los beneficios de ir al gimnasio, me pongo cosas como el kilómetro 42 y charlas de preparadores físicos y demás para motivarme y saber que lo que estoy haciendo mola.
Qué bien le estamos haciendo a la sociedad. Sí. Raúl Liñares,
¿es el primero? Sí, es la primera maratón y mi objetivo no es ningún tiempo, mi objetivo es terminarla.
Muy bien.
Si la termino,
en tu caso lo veo muy ajustado a la realidad.
¿Puedo prometer que lo voy a hacer? No sé cómo, pero lo voy a hacer. Yo tengo otro problema. En una de las últimas tiradas que tuve, se me coaguló sangre en la uña del dedo gordo del pie derecho y me tuvieron que quitar esa sangre. O sea, lo que hicieron en el podólogo básicamente, hacer un agujero en la sangre, quitarla, y esa uña está ahora mismo inservible. Se va a caer en algún momento y joder, creo que va a ser esta semana. La mala suerte ha coincidido que va a ser esta semana. La tengo colgando. Y claro, ¿cuál es el problema? Que si se cae 2 o 3 días antes de la maratón, esa piel queda expuesta. Tendré que cubrirla con una venda o con algo, pero no sé hasta qué punto me va a doler. O sea, yo la preocupación que tengo es esa. Tanto por pierna o por cabeza, estoy tranquilo, porque hice la de 32 y lo que pienso es son 10 kilómetros más.
A ti lo que te falta es una uña.
Sí. Yo el problema
no, tú estás bien si no fuera porque te falta una uña.
Exacto.
No, porque me va a faltar para la carrera. Si aguantas y hasta el domingo...
Tal y como está.
Sí, que sea lo que Dios quiera y yo creo que nos la hacemos.
Oye, es muy curioso
que
dos formas tan diferentes de plantear, sí, un maratón, sí, ¿eh, Chema?
Claro, también nos llevamos 12 años entre él y yo. Él, claro, la inconsciencia de la juventud y yo, pues yo, bueno.
Es verdad que
¿cuántos años tienes tú, Linares?
Yo tengo 26 y hasta el año pasado no había corrido la media maratón. Empecé a correr con ellos y nunca jamás me había planteado hacer una media maratón, una maratón. Pero cuando vi que Evia y Caraud, no, es que hacemos maratón, y yo también puedo.
En honor, claro, a la verdad.
Tú dijiste, lo hacen estos, sí, ¿no? Es que te ha salido.
Y la verdad es que me apunté a la media maratón. Tampoco la preparé mucho. Hice 10 kilómetros antes. Era lo máximo que había hecho. Hice la media maratón. La acabé a...
¿Y llevas vida sana tú o no?
Ahora toma más. Ahora Red más que Bull. Antes.
Entrena después de tomarse un Red Bull, sí.
Pues Red Bull me... Sí, tomo bastante, pero al gimnasio voy todos los días.
Sí.
O sea, más o menos vida de deportista ahora mismo creo que sí que llevo. Eso sí, lo de correr, antes iba más con ellos los martes y los jueves, cuando empecé a hacer las tiradas largas, y me di cuenta de que si iba el martes, el viernes, que hacía yo la tirada larga, ya iba cargadísimo, dije tú, quitamos los martes y los jueves, salimos solo con las tiradas largas los viernes, y a partir de ahí iba tirando hasta eso, hasta la de los 28 kilómetros, que fue cuando tuve el problema este con la uña. Bueno. Y las dos últimas ya fui sufriendo.
¿Cómo lo ves esto, Chema? Va a acabar.
Le voy a dar buenas noticias a Raúl.
Dígame.
No, eso lo tienen absolutamente, si corren 45.000, tu problema tiene en 40.000. O sea que es el problema que tenemos absolutamente todos. Tienes tiempo más que de sobra para que la uña se seque. Y lo que vas a hacer es, conforme se acerque el día, yo me pondría esparadrapo alrededor de la uña, y no te preocupes, o sea, deja pasar, porque ya te digo que es algo muy frecuente, muy normal, y cuando empieces a correr un poquito ni te molestará y notarás absolutamente nada. Si has hecho lo primero, que es sacar la sangre, lo ideal, fíjate lo que te digo, es con una jeringuilla sacas la sangre y luego si le puedes meter alguna solución tipo mercromina, yodo, cualquier cosa que le puedas, que sea antiséptica, se seca súper rápido y no hay mayor problema. Y luego lo demás es esperar que la piel pues regenere, que también puedes echar vaselina para hidratarla bien. Pero si le pones un esparadrapo alrededor de la uña, nada, solo una vuelta, no des muchas vueltas para tampoco cambiar un poco la mecánica de la pisada. Pero con eso suficiente. Y no pasa nada porque se te vaya a caer. O sea, que ya te digo que es un problema súper frecuente. Hay atletas que al final... Yo, mira, corrí la media maratón también en Mallorca este fin de semana y acabé con tres uñas, con la ampolla de sangre que sale dentro. Sí. Y bueno, sí que es molesto cuando están saliendo, pero una vez que ya que si se te ha quitado el dolor y que pasa esa fase de 24, 48 horas cuando la tienes, lo demás sencillo. Así que eso como excusa, Raúl, no te va a servir. Así que me parece muy bien el objetivo de decir termino. Pero con eso está hecho, apuesto por ti, seguro.
¿Vais a correr? ¿Tú corres con auriculares o sin auriculares?
Siempre, siempre con auriculares. Sí. Incluso en algún momento me pongo en llamada con algún amigo.
No, digo la maratón.
Sí. Mientras voy corriendo.
¿Y si te llama, te llaman en la maratón?
Llamo a alguno que me dé palique durante una hora y esa...
¿En serio? ¿Y te va hablando?
Esa hora sí, que me vaya contando su vida y esa hora se me pasa rapidísimo. Son 10 kilómetros que me quito de encima y que no me voy acordando de los kilómetros que estoy corriendo.
Te pongo con mi madre, que no cuelga nunca, si quieres. Te presento a mi madre. Mi madre jamás me ha dicho, bueno, hijo, cuelgo.
42 kilómetros, me da para cuatro llamadas.
Vale, perfecto. ¿Y tú?
Yo sin auriculares no pienso hablar con nadie.
Nada.
Nada, nada. La antítesis de Rulli. ¿Le puedo hacer una pregunta muy rápida? Chema, es una chorrada, pero...
Y muy rápida la respuesta, porfa.
La noche antes de la carrera, ¿entre arroz y pasta hay alguna preferencia? ¿O tú tienes alguna preferencia?
Vale.
Nada, o sea que cualquiera de las dos cosas te servirían. Eso sí, no le echen muchas salsas ni nada para que lo digieras antes. Yo, por ejemplo, el arroz me lo tomo porque a la media hora estoy como si no hubiera comido absolutamente nada. Pero depende un poco de cómo lo lleves, que no sería problemático porque lo vas a quemar absolutamente todo al día siguiente.
¿Tendríais sexo la última noche, a la noche antes de la carrera, Raúl?
Sí, ¿por qué no?
¿Tú sí, por qué no?
Sí,
¿tú?
Sí.
No se me ocurriría.
No
lo he pensado nunca, pues...
¿En tenerlo, dices, o el día antes de la carrera?
El día antes de la carrera, claro.
Algún día te contaré mi experiencia en ese aspecto. Uy. El maratón es el 3:28.
Si vale. No la acabo, no va a ser por eso, ¿eh?
Vale.
No hay problema.
Vale, vale. Nos lo contáis el lunes.
El lunes, venga,
el lunes lo contáis. Mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Semita, un beso a la familia. Gracias.
Adiós, Chema.
Buenas noches, mucha suerte.
Hasta luego, Joseba.
Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos fútbol, tenemos tiempo de juego y por la noche a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Ha sido un placer, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.